Dios Padre, nosotros venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres muy bueno. Vemos el sol, sentimos el calor, podemos entrar bajo un techo, tomamos agua, comemos comida, vemos a nuestra familia. Tú eres bueno, estamos rodeados de tus bendiciones. Nos dejas hacer tanto y por eso te damos gracias. Dios, te pedimos que en este momento nos ayudes a estar consciente de que cuando leemos ese libro, tú estás hablando. Y que nosotros podamos escuchar tu voz en tu palabra. Y pedimos, Dios, que tú nos ayudes a pensar tus pensamientos, a sentir lo que tú sientes, para que nosotros podamos responder a ti como hijos sumisos. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a hablar de los errores, grandes. ¿Alguna vez has cometido un gran error? ¿Has hecho algo que empezaste a hacer algo y de repente descubriste que estabas en medio de eso y de repente como te diste cuenta de que, espérate, puede ser que ese es un gran error? Yo creo que estoy cometiendo un gran error y ya he empezado y ya no puedo ir para atrás. Y en ese momento, me imagino que todos podrían contar una historia, que podríamos pasar el tiempo hoy solo pasando un micrófono de mano a mano y hasta sería más interesante que el mensaje, porque todos tenemos historias. La vez que yo fui en la dirección equivocada en la calle de una vía, una relación, dejar un trabajo, entrar en un nuevo trabajo y en medio de, y uno dice, espérate, yo creo que acabo de cometer un gran error. Últimamente he estado contando historias de mi vida. Hoy no voy a hacer eso, ya he descubierto demasiado, ustedes saben demasiado de mí, voy a hablar de otra persona, pero yo estaba ahí cuando eso pasó, entonces yo lo puedo contar. Recuerda esa edad cuando tú, si tienen hijos, si tuvieron hijos, si tenían hijos antes, si ha visto gente con hijos, esta edad cuando los niños crecen y lo andan de brazos y de repente te das cuenta de que, él podría caminar. Y yo no tengo que andar cargando a este semejante gran persona. Yo puede caminar, me agarra de la mano y caminar a mi par. Y qué alivio, y los brazos, y un brazo está más grande que el otro por acá andar cargando el niño. Y cuando eso pasó con nuestro hijo mayor, una vez estábamos, apenas había empezado a caminar solo y andaba de la mano siempre, siempre de la mano, porque uno con pánico que va a perder a su hijo, que algo le va a pasar, de la mano. Y fuimos a la tienda, fuimos a Sam's y en eso entramos y mi esposo tenía el otro niño de brazos, todavía estaba de brazos, semejante niño, pero de brazos todavía. Pero el primero ya caminaba conmigo y con mucha, demasiada confianza, no tenía mucha confianza, pero bueno, caminaba conmigo. Yo le solté la mano en un momento para agarrar la carreta y íbamos entrando y él siguió caminando, confiado que estaba con nosotros. Pero no estaba con nosotros porque yo estaba agarrando la carreta, limpiando la carreta y él siguió caminando y había un par de señores mayores, como abuelitos. Se miraban como nunca los pude conocer, pero eran personas, se miraban como los abuelos más dulces del mundo, bien buenas personas. Como si uno quisiera tener abuelos, eran ellos. Y ellos andaban un poco adelante de nosotros y mi hijo andaba caminando y de repente estaba el par de señor y el señor andaba caminando así. Y mi hijo le agarró la mano del señor y tranquilo. Y el señor le quedó viendo, pero abuelito, ¿no? Estaba acostumbrado a los nietos. Entonces, tranquilo, caminaba. Y con mi esposo yo dije, espérate, mamá, eso va a ser bueno. Entonces caminábamos atrás de ellos viendo, esperando. Y caminaban tranquilos y de repente mi hijo tuvo un momento de ese, de que he cometido un gran error. Porque miró arriba y vio al señor y su cara de pánico, y vino corriendo. Y la razón que no pude conocer a la pareja es porque mi hijo me agarró de la pierna y me abrazó, y no pude mover por el pánico que tenía. He cometido un gran error. A veces lo que pasa en ese momento cuando hemos cometido el gran error y nos damos cuenta es pena, vergüenza. Tu papá va a contar la historia delante de otros y te va a hacer pasar por pena, bueno, por vergüenza. A veces los resultados, las consecuencias son más grandes, son más severas. Te das cuenta de que de repente yo he desperdiciado una parte de mi vida en algo que fue un gran error. No lo hubiera hecho. Yo desperdicié tiempo, o tal vez introduje problemas a mi vida por andar en este error, y de repente me doy cuenta que ese fue un error. Tal vez es pérdida personal, pierdes algo. Tal vez cuando hablo de eso, de cometer un gran error, para ti no es chistoso, porque lo que te viene a la mente es un error grande que cometiste. Y ese tema es bien difícil para ti, porque tú recuerdas y tú dices, yo daría cualquier cosa para volver y tomar otra decisión. Y daría cualquier cosa para olvidarme de eso y nunca más volver a recordar ese error que cometí. El primo de Jesús, Juan, le dicen Juan el Bautista, pero era porque él bautizaba a las personas, no porque pertenecía a una iglesia bautista, porque en ese tiempo no existía esa denominación. Entonces, mejor el nombre para él sería Juan el que bautizaba. Pero eso suena raro. Entonces, Juan el Bautista, porque él andaba bautizando a la gente, era su trabajo, era lo a que se dedicaba. Él se encontró en una situación parecida a esta, en que de repente se dio cuenta de que, ¿sabe qué? Yo creo que he cometido un gran error. Vamos a ver el problema que se encontró y lo que le hizo dudar y pensar que había cometido el error. En Mateo, capítulo 11, verso 2, dice así: al oír Juan en la cárcel de las obras de Jesús, mandó por medio de sus discípulos. Ok, ahí paramos por un segundo, rapidito, para dar un contexto. ¿Quién era Juan? Juan era el primo de Jesús. Se nació a la tía de Jesús. Ok, entonces era primo de Jesús. Y él era, más importante que ser el primo de Jesús, es que él era el profeta que vino delante de Mesías, el profeta que en las profecías de Jesús, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre cuando decía que Dios iba a enviar su Salvador, su Rescatador, su Mesías, que él iba a enviar a alguien delante de él, decía el Elías, el que iba a abrir el camino para dejar un camino donde el Mesías podía pasar para preparar a las personas para la llegada del Hijo de Dios. Y este era el trabajo de Juan era esa persona prometida, la persona que vino a abrir paso para que el Mesías pudo encontrar personas abiertas a él y al reino de Dios. Entonces, él tenía una gran carga en el reino de Dios, era una persona grande, él servía a Dios. Y eso es importante porque hemos estado viendo en Mateo 10 cómo Dios espera que sus hijos le sirvan, que seguir a Cristo, ser cristiano, no es venir a una reunión una vez por semana y ser una buena persona, servir a Cristo, trabajar con Jesús, es estudiar con otras personas, es guiar a otras personas, es hablar de eso, es ayudar a personas a tomar su propia decisión de seguir a Jesús. Este es ser un seguidor de Jesús, es dar tu vida para el reino de Jesús. Y Juan había contestado, respondido a la llamada de Dios, a todo lo que le van a seguir, a trabajar, a dar su vida, a dedicarse al reino de Jesús. Y él se sacrificó para eso, para servir a Cristo, para responder a la llamada de Jesús de ser su seguidor. Él se sacrificó, bueno, en parte durante su vida, antes de ese momento en que lo encontramos aquí, por lo poco que sabemos de Juan, él no tenía nada. No dice que no tenía esposa, no tenía casa, no tenía nada, pero por lo que sabemos de él, podemos imaginar que él no tenía nada, que nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca tuvo familia. Por lo que sabemos de él, él solo se dedicaba a hablar de Jesús, a hablar de Mesías, aún antes de saber que era su primo el Mesías, que era el Mesías, a llamar a la gente a volver a Dios. Se dedicó a eso. Él tenía, cuando habla de lo que él tenía, dice que se vestía de pieles de animales. Y no era como ir a una tienda de cuero y comprar algo bien caro. Él agarraba, me imagino, por decirlo como decían, en el desierto, él agarraba de la piel de los animales muertos que encontró y con eso se vestía. ¿Por qué? Porque estaba tan enfocado en llamar a la gente a volver a Dios, a darse a esta misión. Él comía comida que encontraba ahí donde estaba en el desierto, comía miel, que es de buena comida. También comía insectos, saltamontes. Langosta, no la langosta que de Red Lobster, la langosta que destruye tu jardín. Esa era su comida. ¿Por qué? Porque no tenía nada, porque estaba dedicado a ayudar a personas a encontrar a Salvador, al Mesías. Igual a lo que Dios quiere para nosotros, ese mismo clase de sacrificio. Y no solo era durante su vida, sino al final de su vida, cuando lo encontramos aquí, ¿dónde está? Está en la cárcel. Dice, desde la cárcel mandó a Jesús a preguntar algo a Jesús. Ok, Él no estaba en la cárcel haciendo estudios con los presos. Él estaba en la cárcel como preso. Él lo habían puesto en la cárcel porque, por lo mismo, porque era profeta, porque había dicho al rey de su región que él no era permitido delante de Dios, que era un pecado que él tuviera la esposa de su hermano, sí, su cuñada. Él había tomado a su cuñada para sí, y Juan el Bautista dijo, como profeta de Dios, ese es un pecado. Le enfrentó y él lo puso en la cárcel. Él estaba sufriendo por seguir a Cristo, por seguir a Dios y dar su vida por eso. Y Jesús nos llama a hacer lo mismo. Podríamos quedarnos aquí en ese verso hoy, porque ver el ejemplo de Juan, de cómo él se sacrificaba, eso se une con lo que venimos viendo en Mateo 10, que Jesús espera que sus seguidores se sacrifiquen para su reino, que sacrifiquemos nuestro tiempo para estudiar con otras personas y para servir a Dios, para usar nuestros dones para su gloria, que sacrifiquemos a nosotros mismos por exponernos a la persecución, al maltrato, por ser seguidores de Jesús, que nos sacrifiquemos por servir y trabajar con Él cuando estamos cansados y no queremos continuar, que nos sacrifiquemos por hacer menos de lo nuestro. ¿Tú tienes cosas que te gusta hacer? Yo tengo cosas que me gusta hacer. Cuando tengo un tiempo, yo tengo cosas que me fascinan hacer. Y Jesús nos llama a hacer menos de nuestras cosas, levantar menos de nuestro reino para estar levantando su reino. Él pide que hagamos el mismo que Juan el Bautista hacía. Igual a Juan, mire, cuando nosotros vivimos como Jesús quiere que vivamos, que nos sirvamos como hemos estado viendo que Él quiere que le sirvamos, siempre pagamos un precio, igual a Juan, pagamos un precio cuando seguimos a Jesús. Más que seguimos a Jesús, menos tiempo tenemos, menos popularidad tenemos, menos dinero tenemos. Entonces la pregunta para nosotros, antes de seguir al próximo verso, a ver qué preguntó Juan a Jesús, es este: ¿qué sacrificas tú para seguir a Cristo? ¿Cómo sería tu vida diferente si no fuera cristiano? ¿Qué sacrificas para invertir en el reino de Jesús en vez de tu reino? Y Juan, cuando pensamos en eso, podemos pensar lo mismo que Juan pensó. Juan tuvo un momento de duda. Él tuvo un momento en que él tuvo ese momento cuando mi hijo miró al Señor y ¿será que he cometido un gran error? Él tuvo un momento en que él pensó, ¿será que he cometido un gran error? Mire Mateo 11:3. A decir a Jesús, él mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Qué está preguntando Juan? Piensa por un segundo, ¿quién era Juan? Él está preguntando a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el rescatador enviado de los cielos? ¿O debemos esperar a otro? ¿Quién era Juan? Él era el enviado de Dios para decir que que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que iba a venir. Él vio a los cielos a abrir. Cuando él bautizó a Jesús, él vio a los cielos a abrir y al Espíritu Santo bajar y a la voz de Dios desde los cielos. Imagina eso, decir: este es mi Hijo amado en quien me complace, escucha. Imagina, Juan vio y escuchó y vio el Espíritu Santo, y Dios le había dicho: a quien veis bajar el Espíritu Santo es el Mesías. Él vio esto. Juan dijo las palabras: mira ahí, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese era Juan. Él sabía quién era el Mesías. Él estaba seguro de quién era el Mesías. Él se dedicó, después de bautizar a Jesús y ver el Espíritu Santo descender sobre él, él se dedicó a decir a todo el mundo: él es el Mesías. Él es el Mesías. Hasta sus seguidores lo dejaron a él para seguir a Jesús. Ese era Juan. Y Juan en ese momento está preguntando a Jesús: ¿qué? ¿Eres tú el Mesías? Imagina la clase de duda que tuvo que tener en ese momento. ¿Qué estaba preguntando? ¿Qué estaba preguntando? Estaba preguntando: ¿cometí un error? ¿Cometí un error? ¿He dado mi vida a decir a todos que este es el Mesías, cuando en realidad quizás no es el Mesías, no es el rescatador, no es el Hijo de Dios? ¿He cometido un error? ¿Por qué tuvo esa duda? Piensa en dónde estaba. Estaba en la cárcel. Estaba encarcelado. Ok, imagina. Él hizo lo que nosotros muchas veces hacemos. Él midió el resultado de sus decisiones por cómo le había salido personalmente. Él vio que no le estaba saliendo bien a él personalmente. Entonces empezó a dudar de las decisiones que había tomado. Empezó a dudar hacia si Jesús era el Hijo de Dios, si era el Mesías o no. Y muchas veces, mire, Nosotros medimos todo por cómo nos afecta personalmente. Entonces decimos qué vamos a hacer por cómo nos van las cosas en nuestra vida, por cómo van las cosas en nuestra familia y con nuestro dinero y con nuestra economía y con el trabajo y con todo lo nuestro. Si todo va bien, seguimos. Y si no va bien, mejor no sigo, mejor no empiezo, mejor no pido el estudio, mejor no hago eso. Pedí un estudio y estudiamos por un tiempo y después la persona decidió que no quería más con Jesús. Eso no funciona, yo no veo los resultados, no veo que eso me está favoreciendo a mí. Estoy trabajando, estoy sacrificando mi familia o mi tiempo, mi diversión, estoy sacrificando lo mío para estudiar y para trabajar en el reino y para hacer cosas con otra gente y para tratar de ser ese misionero que Jesús pide que sus seguidores sean. Y ahora yo veo que yo tengo menos y muchas veces yo digo, no sé si está funcionando el trabajo que estoy haciendo. Entonces, cuando la vida se pone peor para nosotros personalmente, empezamos a dudar, igual a Juan en ese momento, dudando, ¿será que tú no eres el Mesías? ¿Será que he desperdiciado mi vida? Preguntamos si todo eso es real, si debemos estar gastando nuestra vida para el reino de Jesús, si vale la pena sacrificar lo mío por Él, si no veo los resultados. Y Jesús responde a Juan y a nosotros, mire lo que dice. En el verso 4, Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Él respondió a Juan, y igual a nosotros, cuando nosotros tenemos esa misma duda y decimos, ¿será que estoy cometiendo un error? ¿Que estoy sacrificando mucho para el reino? ¿Que estoy haciendo, que eso, si eso realmente importa o no? Mire, Jesús responde a nosotros. Mire lo que dice a Juan. Él responde a Juan y nos recuerda de la realidad de su reino y de nuestra vida. Y nos recuerde de lo que es importante. Y vamos a ver lo que dice a Juan. Pero si tú dices, ok, yo veo como él dijo a Juan, como él respondió a Juan, ¿cómo responde Jesús a mí cuando yo tengo mis dudas? Cuando yo me pregunto si he cometido un error en invertir mi vida más en el reino que en mis cosas. ¿Cómo responde a mí? Juan mandó gente a preguntar a Jesús, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros escuchamos al mismo Jesús que habló a Juan en la cárcel. Abrimos ese libro, lo escuchamos, oramos y le preguntamos, meditamos y pensamos y dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Y leemos la Biblia y Dios nos habla, nos responde. Y la idea grande, lo que vamos a ver en el verso 5, es que el reino de Jesús sí viene, sí anda progresando. Jesús trae su reino, el Mesías ha venido y ha traído el reino de Dios y Dios está salvando gente y lo hace por medio y a través de el sacrificio de sus seguidores. El sacrificio personal de los seguidores de Jesús es lo que Dios usa para traer su reino. Mire el verso 5. Jesús dice a Juan, manda decir a Juan, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Qué dijo en el verso 4? Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Vayan a decir a Juan lo que oyen y ven. Entonces él dice algo, entonces dice, vaya a decir a Juan lo que le voy a decir ahorita, lo que oyen y lo que ven. Entonces lo que uno puede pensar es que okay, Jesús acaba de decir, los ciegos reciben aviso, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Qué piensan que Jesús empezó a hacer en ese momento? Lo que siempre hacía, hablar el evangelio y a sanar a la gente. Entonces él dijo a los seguidores de Juan, mira eso, te voy a decir lo que yo ando haciendo, y después lo voy a hacer y yo quiero que vayan a decir eso a Juan. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? Él estaba regresando a algunos de las profecías del Mesías, de las cosas que antes se había dicho que el Mesías iba a hacer, y él estaba agarrando esas palabras y estaba diciendo, yo estoy haciendo eso, yo estoy cumpliendo las profecías, estoy haciendo lo que siempre se ha dicho que el Mesías iba a hacer, yo soy el Mesías. Mira, en Isaías 35, una de las profecías que parece que Jesús está usando palabras de ese pasaje, de otro en Isaías. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Suena muy parecido a lo que Jesús dijo a los seguidores de Juan que él estaba haciendo. Y después en Isaías 61 hay otra profecía y como van juntos, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Pon esas dos profecías juntos. Y no es eso lo que Jesús dijo a los seguidores de Juan que él estaba haciendo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy el Mesías. Yo soy el cumplimiento de esa profecía. Yo estoy haciendo lo que el Mesías iba a hacer porque yo soy el Mesías. No has desperdiciado tu vida. Yo soy el Salvador enviado de los cielos para traer perdón de los pecados, para deshacer los efectos de la rebeldía, para llevar a la gente a Dios. Yo soy ese Mesías y yo vengo trayendo mi reino. Yo vengo deshaciendo los efectos de la rebeldía, trayendo el reino de Dios a esa tierra, la renovación de todas las cosas, la restauración de todas las cosas. Yo soy el Mesías. Vengo trayendo mi reino y lo hago por medio de ¿qué? De sufrimiento de mis seguidores. O sea, mire lo que no dijo Juan. No dijo, ya te voy a sacar de la cárcel, no te preocupes. Un par de días más y ya voy a poner tu fianza y ya vas a salir. No te preocupes, voy a hacer un milagro y vas a salir. Y de hecho, mira las profecías otra vez de lo que va a ser el Mesías, que es la parte que Jesús dejó afuera de lo que dijo a Juan. Él dijo de los ciegos, de predicar el evangelio a los pobres, de los cojos, de los sordos, y casi todo va ahí. Pero mire el verso, si tú estás en la cárcel y el Mesías te manda un mensaje, ¿cuál es la parte de la profecía que tú vas a estar esperando? Porque da por seguro que Juan sabía esa profecía de memoria. ¿Cuál es la parte que Juan en la cárcel va a estar esperando escuchar? ¿No sería Isaías 61, el verso, al final del verso 1, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros? ¿Y qué fue la parte de la profecía que Jesús no incluyó en lo que mandó a decir? Esa parte. Y ahora no dice, pero lo que yo pienso es que Jesús estaba diciendo a Juan, yo soy el Mesías, yo traigo el reino de Dios, tú no has desperdiciado tu vida, a través de tu sacrificio yo traigo el reino de Dios. Y tú has hecho algo muy importante y vas a morir en la cárcel. Yo no te voy a sacar de la cárcel. Yo pienso que eso es lo que Jesús andaba diciendo, el mensaje que le andaba mandando a Juan. Y no sé si fue así o no, pero eso fue lo que pasó. A final de cuentas, lo mataron en la cárcel. Juan murió en la cárcel, pero Jesús es el Mesías y su reino viene por medio de sacrificio de sus hijos. Entonces, si es así, ¿qué debemos hacer? Jesús termina con una aplicación. Y esos son los pasajes que me gustan, porque no solo trae la enseñanza, termina con la aplicación. Mire lo que dice en el verso 6. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Otra versión dice, pierde su fe o dude, que no pierde su fe, que no pierde su confianza en mí. ¿Qué está diciendo a Juan? Yo soy el Mesías, mi reino viene a través de tu sacrificio, tú vas a morir en la cárcel, pero bienaventurado es el bendecido, es el que no pierde su fe en mí. Que en medio del camino no decide, yo creo que he tomado una mala decisión. Mejor dejo el reino de Jesús y empiezo a construir mi propio reino. Mejor trabajo menos aquí y más en lo mío. Mejor hago menos estudios y más de lo que a mí me gusta hacer, de lo que yo tengo que hacer. Mejor le dejo por un ratito. Mejor dejo de confiar en Jesús. Y Jesús está diciendo, sigue creyendo y sigue perseverando. No pierdas su fe. A Juan le está diciendo al final, no pierdas tu fe al final. No pierdas tu confianza en mí, que en lo que va a ser los últimos días de su vida. A nosotros es en medio de camino. No pierdas su fe. Si tú has empezado a responder a la llamada de Jesús de dar tu vida por el reino, no dejes de sacrificar, no dejes de confiar, no dejes de pasar tu vida alrededor del reino de Dios. No dejes de levantar el reino de Jesús para levantar tu reino. ¿Cuándo te cuesta creer? ¿Cuándo te cuesta creer que vale la pena sacrificar tu tiempo y tus recursos y tus cosas para el reino de Dios? ¿Cuándo te cuesta creer? Dios está diciendo, bienaventurado, bendecido, el que no dude en esos momentos. Y después, y eso va implicado ahí, no es solo creer en el corazón, es seguir adelante, seguir con más entrega. En vez de seguir menos, es seguir más, es dar tu vida al reino de Jesús. Y eso empieza para ti si nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo, por arrepentirte, por bautizarte, por dar tu vida a Cristo y entrar en paz con Dios y entrar en ese reino, sabiendo, después de ver pasajes así, que si das tu vida a Jesús, vas a tener que perder lo tuyo, y vas a tener que sufrir, y vas a tener que perder lo mucho de tu vida por su reino. Y Él te llama a tomar la decisión de entregarte a Él y entrar en su reino, y entrar en esa vida de sacrificio y esa vida de bendición. Y cuando en esa comunidad, mire, cuando estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, y te puedes arrepentir y te puedes bautizar. Si ya has tomado esa decisión, entonces tú estás más al lado de Juan. Y lo que Jesús te llama a hacer es seguir adelante, sacrificar más y más, estudiar más con otros, trabajar más en los proyectos de reino con tus dones, hacer más y más, invertir más en el reino y menos en tu reino. Y la pregunta para ti es, ¿cómo puedes seguir con más entrega? Y mire, no pierdas la primera palabra, bienaventurado, bendecido, es el que hace eso. ¿Qué está diciendo? Que hay gran bendición para nosotros cuando damos nuestra vida, como hizo Juan, para el reino. Y no solo Juan, cuando imitamos, hacemos eso, estamos imitando a Jesús. Porque ¿qué hizo Jesús? Él se sacrificó a sí mismo para su reino, para que llevarnos a Dios. Y cuando nosotros sacrificamos lo nuestro, nuestro tiempo y nuestro dinero y lo nuestro para ayudar a otros a entrar en paz con Dios, estamos imitando el ejemplo de Jesús. Este es el ejemplo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena, cuando comemos el pan y recordamos el cuerpo de Jesús que fue quebrantado, y tomamos el vino y recordamos su sangre que fue derramada por nosotros. Estamos recordando que Él se sacrificó, que sacrificó todo para que nosotros pudiéramos llegar a Dios, y que Él nos llama a hacer lo mismo, y que hay gran bendición para nosotros cuando lo hacemos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a cantar a Jesús. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque nos llamas no solo a conocerte, sino a imitarte. Y gracias, Dios, que tú nos encuentres en los momentos de duda, los momentos cuando cuestionamos si realmente vale la pena sacrificar tiempo y recursos y nuestra vida para trabajar contigo. Y nos encuentres en ese momento como hiciste con Juan. Y nos animes a creer que tú estás trayendo vida. Lo estás trayendo a través de tus hijos, a otros, y lo está haciendo a través de nuestro sacrificio. Ayúdanos, Dios, a sacrificarnos más y más. En tu nombre oramos. Amén.